Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud, aquí otro martes en directo en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí proponemos atender a esa vertiente de la salud que se dice mucho, prevenir, pero que a veces se hace menos de la cuenta. Aquí deseamos aportar recomendaciones, recursos para mejorar la salud de todos, el bienestar de todos, porque la salud pública, la promoción de la salud, se dirige a la salud del conjunto de la población. Y aquí contamos con profesionales, expertos en salud pública, estudiantes de medicina y de otras áreas sanitarias que han trabajado a fondo los temas para presentarlos. Precisamente hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de Laura Vázquez López y Blanca Andreu Iborra, dos estudiantes de medicina interesadas por la salud pública, por la medicina en general sin duda, y en particular por las cuestiones de género y salud sobre las que hoy nos hablarán, y más en concreto sobre el machismo. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que el programa de promoción de la salud, además de esta sección de entrevista a expertas, contará usualmente con otras tres secciones, cuenta usualmente con tres secciones: la buena noticia de la salud, la recomendación para una mejor salud y la franja crítica, que las hacemos si hay tiempo después en la entrevista. En los controles técnicos, como siempre, Alberto Losa. A él y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar enviando un mail, un correo electrónico a la dirección ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de esta universidad, de UMH. Hemos dicho muchas veces en este programa, ¿verdad?, que la relevancia que tiene para la salud abordar la discriminación en todas sus formas. Y desde luego la discriminación por género y la importancia que tiene para la salud común, para la salud de todos, la lucha contra la violencia machista. Por ello agradezco que hoy estén en el programa Laura Vázquez y Blanca Andreu, casi dos médicas con las que vamos a abordar la cuestión de género en los servicios de salud. Buenos días, Blanca. Buenos días, Laura. Bienvenidas al programa de promoción de la salud. Bienvenidas de nuevo, digo, porque han sido colaboradoras ya de este programa. ¿Me podéis decir qué estáis haciendo actualmente? Sí. Empieza Laura.
Pues ahora estamos en las prácticas hospitalarias del rotatorio de sexto.
¿Tú dónde estás?
Yo estoy en Elche y ahora estoy haciendo ginecología y obstetricia.
Muy bien, ¿y tú, Blanca?
Yo igual estoy haciendo las prácticas de sexto en el hospital de Alicante y ahora mismo estoy en el rotatorio de cirugía torácica.
O sea, casi ya graduadas, dentro de nada, médicos. Bueno, sí. Vamos con el tema de hoy, vamos directamente a la cuestión, Blanca. ¿Qué es el machismo?
Bueno, pues realmente el machismo lo conocemos todos porque está presente en la sociedad. Y podríamos definirlo como una manera de pensar y actuar que sitúa al hombre por encima de la mujer discriminándola.
Bueno, y esto que nos trae aquí, Laura, ¿hay machismo dentro de la medicina?
Pues la medicina está influenciada por la sociedad a la que pertenece. Y es por esto que dentro de ella podemos ver actitudes machistas, que precisamente es lo que nosotras queremos poner de manifiesto hoy. Puede resultar sorprendente y de hecho a nosotras nos lo pareció, ya que es un machismo más sutil. Pero la experiencia a lo largo de la carrera y ahora con las prácticas hospitalarias nos hemos dado cuenta de que la medicina también está impregnada de este machismo.
Bueno, ya que estamos, tengo que decir que yo comparto pasillo con compañeras y hemos visto que los estudiantes suelen entrar con mucha más rapidez y casi sin llamar en los despachos de las profesoras que en las de los profesores. También en mi caso puede ser por la edad. Pero bueno, Blanca, ¿dónde podemos encontrar estas actitudes machistas en medicina?
Pues en cualquier nivel que se te ocurran existen y se producen constantemente estereotipos sexistas. Desde el proceso inicial al comenzar una investigación clínica, pues se ha observado que es más difícil que un trabajo de investigación liderado por mujeres sea subvencionado. Incluso en los propios inicios de la investigación, donde únicamente se estudiaban los fármacos en hombres, llegando a la práctica clínica, donde la mayoría de puestos de responsabilidad los asume un hombre. Es decir, la mayoría de los jefes de servicio son hombres, E incluso aquí en la Facultad de Medicina, basado en nuestra propia experiencia, podemos decir que la mayoría de profesores son hombres.
A pesar de que la mayoría de los médicos y profesores de medicina en teoría deberían ser mujeres, ¿no? Bueno, Laura, ¿y cómo puedes explicar esta discriminación a la mujer desde la investigación clínica? Porque es desde la investigación ya, hemos dicho, ¿no?
Sí, pues resulta que históricamente se ha empleado mayoritariamente en la investigación a los machos, ya sean animales de laboratorio o personas. Y luego esos resultados se han extrapolado a la mujer, aunque realmente no se ha demostrado la eficacia de dichos fármacos en nosotras. Paradójicamente, la razón de esto ha sido asumir que hombre y mujer eran iguales, cuando hablando en términos fisiológicos, esto no es así. Por ello, los resultados de un hombre no se pueden extrapolar a una mujer. Además, uno de los motivos que justifican la exclusión de las hembras de los estudios de investigación es el hecho de que se sospechaba que la variabilidad hormonal dificultaría el análisis de los resultados.
Pues esto es una torpeza, ¿no? Porque precisamente lo que se tiene que tener en cuenta en investigación es hacer algo que sea aplicable a la población. Blanca, ¿nos podrías dar algún ejemplo de este sesgo de género en medicina?
Pues, por ejemplo, por nombrar uno, hay estudios donde se ha observado que la prescripción de analgésicos es más frecuente en mujeres que en hombres. Y esto se relaciona con dos hechos principalmente. Por un lado, el de ser mujer, y por otro, el de vivir en regiones donde el índice de desarrollo de género es más bajo.
A ver, explícamelo. Es decir, ¿por ser mujer ya te recetan más analgésicos?
Sí.
Sí, sí.
Se ha observado.
Sí, perdona.
Sí, eso, que se ha observado que en mismo grado de dolor, misma edad, la única diferencia es el género, las mujeres reciben más analgésicos que los hombres.
Vaya, y lo de las regiones con, donde el índice de desarrollo de género es más bajo, ¿qué significa exactamente? Donde el Laura, ¿era algo así como donde los países donde hay menos elementos para la igualdad de género, políticas, etcétera, ¿no? Me imagino.
Sí, sí.
Así, vale. Bueno, Laura, sigo contigo. ¿Y no podría deberse a que el dolor es más prevalente en mujeres? Eso que me acabamos de decir, que nos acaba de decir Blanca. O sea, decimos a todo igual. Decía que incluso ajustando por nivel de dolor.
Pues lo cierto es que según la encuesta de salud española de 2006, las mujeres suelen consultar más a su médico o médica por el dolor. Y este síntoma sería el principal factor que influiría en la prescripción de analgesia. Sin embargo, existen otros factores que no tenemos que pasar por alto, porque se ha visto que la prescripción de analgésicos está influenciada por las preconcepciones que tenga el profesional sanitario respecto al paciente que consulta y que además, para el mismo rango de edad y la misma intensidad de dolor, las mujeres suelen recibir más tratamiento analgésico que los hombres.
Se debe pensar que lo necesitan mal, pero sin embargo, hoy estaba yo haciendo una actividad con varias mujeres y decían que no hay nada peor que un hombre estando enfermo porque parece que siempre necesita cuidados excesivos, es curioso, ¿no? Blanca, ¿cuáles son estas preconcepciones de las que nos hablas?
Pues, por un lado, la creencia de que las mujeres son menos tolerantes y más sensibles al dolor, que puede influir en la decisión de ofrecer tratamiento analgésico a mujeres antes que a hombres. Por otro lado, que el profesional sanitario puede interpretar el dolor de manera distinta según el paciente sea mujer u hombre. Un buen ejemplo de esto es la interpretación del dolor en el pecho secundario al infarto de miocardio, del cual hay descritas desde 1990 diferencias entre hombres y mujeres. Y se ha observado que es más probable que un hombre reciba el tratamiento adecuado debido a que el médico o la médica analiza mejor el dolor del hombre, ya que los estudios están hechos en él.
Bueno, esto puede tener problemas entonces en el manejo de pacientes. ¿A qué podría deberse estas diferencias en la interpretación del dolor, Laura?
Pues a que desde siempre ha sido una medicina hecha por hombres y para hombres. Entonces, el infarto agudo de miocardio estaba estudiado en hombres y se habían extrapolado los datos a mujeres. Sin embargo, ahora se ha estudiado que los síntomas de infarto agudo de miocardio pueden ser distintos según sea mujer u hombre.
Y la importancia, porque yo lo he adelantado, ¿no? Pero ¿cuál sería la importancia de estas diferentes percepciones y estas diferentes interpretaciones e investigaciones, claro?
Pues realmente la importancia es que, como tú dices, es obvia. Pues es algo que nos puede afectar a cualquiera. Y lo peor de todo es que está presente, pero es invisible. La mayor parte de la gente lo desconoce. Incluso nosotras mismas, hasta hace un par de años, es que no sabíamos nada de esto que estamos comentando ahora. y puede hacer que nosotras, como mujeres, estemos infratratadas, como en el caso del infarto, o sobretratadas, como en el caso de los analgésicos. Es decir, que estamos recibiendo una peor atención. Existe una desigualdad en salud que nos hace que simplemente por el hecho de ser mujeres tengamos menos salud. Además, se ha observado que las mujeres, a pesar de tener una esperanza de vida mayor, como todos sabemos, la calidad de vida es peor en comparación con los hombres.
Entonces, Blanca, estamos diciendo que, a ver, en la Facultad de Medicina de estas cuestiones no se os habla hasta muy tarde.
No, o muy no. poco.
O sea, la cuestión de
muy
género
por encima,
no.
Sí.
¿Dónde fue? ¿En qué asignatura fue la primera
Yo vez? La primera vez en cuarto, en una optativa, que es Cultura, Salud...
Y Enfermedad, sí. que es de, sí, del Departamento de Salud Pública y Historia de la Ciencia. Sí.
20 estudiantes en clase. Y ahí es la primera vez que lo vimos. 20 personas de una clase de 130, 140.
¿Y tú,
Laura? Pues que yo recuerde la primera vez, el año pasado, en la optativa también de Educación y Promoción de la Salud. Fue...
Cuando estábamos juntos en clase.
Exactamente.
Bueno, ahí hay que recordar que además una persona puede pensar que estamos hablando de una cuestión que se nos ocurre, pero es que la revista más famosa en medicina y más relevante, como es el New England Journal of Medicine, hace ya tiempo que publicó un artículo de justo lo que estabais hablando vosotras, es decir, de cómo el tratamiento médico del infarto difería porque no se perciben bien los síntomas en las mujeres y además, incluso cuando ya están diagnosticadas, la intensidad de atención y calidad difieren en hombres y mujeres, siendo peor en mujeres. O sea que estamos hablando de algo serio que, como decía Blanca, afecta a la salud y el bienestar de las mujeres, a pesar de que tienen una mayor esperanza de vida, pero tienen una calidad de vida peor. Laura, volviendo para dar otro ejemplo de esas diferencias que hay en la práctica médica entre hombres y mujeres, además del infarto. ¿Podrías citarnos algunas más?
Sí. Pues, por un lado, que si eres hombre, es más probable que te hospitalicen o que te pidan alguna prueba complementaria, pues como puede ser una radiografía. Y esto no tiene por qué ser positivo para los hombres tampoco. Pues, por ejemplo, se ha observado que la tasa de hospitalización innecesaria en niños es superior a la que hay entre niñas. Y también, por otro lado, se ha observado que se prescriben más psicofármacos a las mujeres que a los hombres. De hecho, el 85% se recetan a mujeres. Y esto es debido a que existe una imagen de la mujer histérica y se tiende a atribuir una causa psiquiátrica a muchas de las quejas de las mujeres en la consulta, invisibilizando así sus problemas. Pues al atribuir el problema a un desequilibrio mental, ya no se indaga más en las verdaderas causas. Y bueno, también tiene efectos negativos sobre la población masculina, a los que no se les permite con tanta facilidad expresar sus emociones. Y bueno, por otro lado, que se tiende a patologizar y medicalizar situaciones normales, como puede ser la menopausia, otorgándoles una connotativa negativa, cuando realmente es un proceso fisiológico, es decir, normal, por el que pasaremos todas las mujeres. En contraposición, pues no existe síndrome menopáusico en Asia.
Bueno, siempre también hemos dicho, ¿verdad?, que la medicalización es uno de los problemas de la sociedad, es decir, medicalizar periodos normales de la vida, incluso pues reduciendo los umbrales para decir que, por ejemplo, el duelo es patológico. Antes estaba en no sé cuántos meses, si uno continuaba, pues ahora a la que te pases más de 2 semanas de duelo ya se te considera patológico e incluso, sobre todo, candidato a medicalizarte y a gastar medicamentos, que es al fin y al cabo el objetivo que tiene la medicalización y que le va mal, ¿no? Pues sí, la medicación de la menopausia, además, que se hizo durante muchos años sustituyendo hormonas que después se demostraron que causaban perjuicio, ¿no? ¿Se han observado, Blanca, diferencias en la asistencia médica en función de, en este caso, no del paciente, sino cuando es médica o médico?
Bueno, pues es una pregunta realmente muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez son más las mujeres que estudian medicina. Pues mientras que en el año 1965 las médicas suponían solo un 2,6% del total de médicos, en la actualidad superan a los hombres con un 51,5%. Un porcentaje que irá en aumento si tenemos en cuenta que en el MIR del año pasado el 63% de las personas que se presentaron eran mujeres. Por lo que cabe preguntarnos si esto supondrá algún cambio en la asistencia médica como la conocemos. Se ha observado que las mujeres en la consulta son más comunicativas y tienden a hacer las consultas más largas, que proporcionan más información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual y de control de la natalidad. Lo que nosotras nos preguntamos en este punto es si realmente esto es debido a una característica inherente a las mujeres o si es secundaria a la educación que han recibido. Pues es cierto que no se educa igual a niños que a niñas y, por lo tanto, consiguiendo una educación igualitaria, podríamos modificar estas diferencias en las consultas médicas.
Bueno, yo lo que concluyo de lo que estáis diciendo es que, por lo que dices, Blanca, va a mejorar la medicina al haber más mujeres. ¿Es así?
Sí, podría ser.
Pero por otro lado decís que lo que habría que hacer es hacer una educación más igualitaria.
Sí, para que mejorara en conjunto.
Para que mejorara en conjunto, ¿no? Y vosotras ahora que ya estáis acabando la carrera prácticamente, ¿tenéis experiencia personal que queréis compartir? No sé, Blanca, ¿alguna experiencia que...?
Yo, por mi parte, este año un día en prácticas, una mañana, observé una diferencia radical en el trato con dos pacientes de distinto sexo. La primera era una chica joven que se puso a llorar en la consulta y la médica con la que estaba le pasó un paquete de pañuelos, le dijo que no pasaba nada, que era normal que llorara, que ella lo hacía continuamente. Y luego, al poco rato, a lo mejor una hora después, vino un chico joven que también se puso a llorar, pero en esta ocasión la médica le dijo que no llorara, que nosotras, éramos dos estudiantes y una residente, aparte de la médica, que nosotras íbamos a pensar que era maricón.
Bueno, me deja esto bastante difuso por todo, pero bueno, no sé, a ver, Laura, otra experiencia que no sea que me deje tan estupefacto como esa.
Sí, yo también tengo experiencia y, pues bueno, yo una mañana pasando planta con una médica, justo terminamos de explicarle las cosas al paciente y el paciente pregunta, bueno, ¿y cuándo viene el médico? Claro, lo que te hace pensar esto es que, pues por el simple hecho de ser mujer, pues se tiene la percepción de que ocupas un puesto laboral inferior. Y bueno, otro día también me pasó que la enfermera le preguntó el peso a una paciente que lo necesitaba saber para hacerle una prueba complementaria. Y bueno, la paciente se quedó así pensándoselo y le pregunta, ¿no sabes cuánto pesas? Mira que tú eres chica y las chicas no tenemos que saber esas cosas. Y volvemos a lo mismo, que es la mujer la que tiene que cumplir con un canon de belleza y es la sociedad la que nos dice cómo tenemos que ser.
Sí, estos micromachismos o macromachismos en algunos casos que están en toda la sociedad y hay que estar atento, ¿verdad? Blanca, ¿sabes si hay algún organismo que ha tomado algún tipo de medida para solucionar los problemas? ¿En el ámbito de la medicina estamos hablando? ¿O, sí?
Sí, sí. La medicina y la investigación médica. Bueno, podríamos decir que se está regulando la participación de las mujeres en los ensayos clínicos, porque hemos dicho que antes estudiaba únicamente en hombres.
Es decir, porque para poder aplicar los resultados de las nuevas investigaciones, nuevos fármacos, se necesita hacer en las personas que sean comparables a las que se vayan
claro,
a aplicar.
Si
se hacen en hombres que tienen una patofisiología hormonal distinta, pues puede ser distinto. Vale, ¿qué más?
Entonces, pero aunque se está regulando la participación y es obligado que se incluyan a mujeres, lo que sería necesario es hacer posteriormente un análisis por sexos que no se hace, no es tan frecuente y no se hace siempre. Entonces confiamos realmente que poco a poco se vaya avanzando en este sentido, pues hay que tener en cuenta eso, que hasta hace unos años estaba prohibida la participación de mujeres en las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos. Entonces se está produciendo un cambio, pero todavía no hemos llegado a una situación ideal, digamos.
Además, los editores de revistas biomédicas, la mayoría son hombres, o sea que tarda un poco en la exigencia esa de que los análisis de los datos de la investigación se haga por sexo, ¿no?
Y luego, por otro lado, hemos visto que se han creado organizaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, la Oficina de la Salud de la Mujer, que tiene como objetivo que todas las mujeres y niñas logren tener la mejor salud posible. Entonces, consideramos que realmente todavía queda mucho por hacer y que no se alcanzará la igualdad de medicina mientras no vivamos en una sociedad igualitaria.
O sea que, aunque dentro de la medicina se puedan arreglar las cosas, si no cambiamos las políticas generales que mejoren la igualdad, no mejoraremos, ¿no?
No.
Haremos pasos pequeños.
No, porque es eso, la medicina está influenciada por la sociedad y mientras la sociedad sea machista, la medicina participa gente de esa sociedad.
Bueno, esperemos que programas como estos sirvan para concienciar. Esta es una función que tienen los medios de comunicación y más un medio de comunicación universitario como Radio UMH. Vosotras, estudiantes, futuras médicas, ya casi médicas, ¿qué proponéis? Dime algo, Blanca, ¿qué propondrías?
Pues por un lado yo considero que hay dos puntos clave. Por un lado, es importante y por lo tanto necesario denunciar que esto está ocurriendo y hacerlo llegar a la sociedad como conjunto. Porque, como hemos dicho al principio, nosotras, dentro, estudiando medicina, hasta hace 2 años no sabíamos nada. Por lo que fuera de aquí, me imagino que la mayor parte de la población es totalmente desconoce este problema. Por ello se nos ocurrió que esta entrevista podría ser muy buena idea. Por otro lado, pensamos que es necesario que desde la facultad se le preste la atención que requiere, aumentando la formación en perspectiva de género en el grado de medicina. Pues como te he comentado antes, yo realmente llegué a tener conocimiento de que todo esto en una optativa en cuarto, junto con unos pocos compañeros de clase, que seríamos que 15, 20 personas. Entonces, no es un tema optativo. Y si queremos modificar la relación médico-paciente y si queremos modificar todo lo que está sucediendo actualmente, hay que modificar la formación que reciben los médicos y médicas del futuro.
Bueno, pues os agradezco que estéis aquí comentando estas cosas aquí en Radio UMH, porque Radio UMH es uno, como digo, un instrumento que nos puede servir para el cambio, ¿no? Ciertamente, yo creo que es transversal, debe ser transversal, pero como también lo debe ser otras cosas, como las anécdotas que habéis contado, no solo igualdad de género, que es imprescindible, a veces también el respeto, el saludar a los pacientes, el sentirlos como iguales a ti y que tú eres una persona que estás a su servicio, como los profesores estamos al servicio de los estudiantes y de la sociedad, que son las que nos financian, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que debe incorporarse a las personas que trabajamos y que somos servidores públicos. Laura, ¿tú qué nos propones?
Pues que si de verdad queremos realizar el ejercicio de la medicina de la forma más ética posible, todos deberíamos ser conscientes de este problema. Como hemos dicho anteriormente, es una forma de desigualdad en salud. Y si queremos mejorar la salud de las personas, tenemos que saber que existe el machismo y que influye en la medicina. Y bueno, para terminar, nos gustaría dar un mensaje positivo. Creemos que estamos mejor que antaño, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Por eso hay que seguir luchando y luchando, que así es como se consiguen las cosas. Y bueno, a las mujeres, que se empoderen, que se alcen y que de verdad se crean lo que valen y que resistan frente al patriarcado. Y a los hombres, pues, que dejen de contribuir al machismo. Bueno, solo si actuamos como sociedad, pues conseguiremos combatirlo.
Muchas gracias. Es de agradecer que hayáis acudido a este programa porque os quitáis tiempo de estudio pues para contribuir al bien común. Y esto es de agradecer. Aquí en Radio UMH estamos muy agradecidos a Laura y Blanca porque hayan venido a contarnos estas cuestiones de desigualdad de género, que esperamos que en el futuro sea igualdad en la medicina. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Bueno, vamos ahora con la sección La buena noticia de salud. Hay buenas noticias para la salud porque hay dos comunidades autónomas que están llevando adelante proyectos de ley que son interesantes. Por ejemplo, en Andalucía hay un anteproyecto de ley que ha recibido un premio por la iniciativa sobre promoción de la vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía. Y en Baleares está yendo adelante una ley para prevenir el consumo de alcohol en menores. Son leyes que están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros siempre hemos dicho en Salud Pública que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacer lo que llamamos competencia enriquecedora. Es decir, que el Estado pone las bases, pero ellas pueden ir a más y hacen bien en ir a más. Y por lo tanto, hoy estamos satisfechos de que, por ejemplo, en Andalucía, ese anteproyecto de ley no solo le diga a las personas lo que tiene que hacer. Por ejemplo, dice que en los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores tiene que haber aparcamientos de bicicleta. No solo le dice a los niños y a sus madres que cambien los hábitos de nutrición. Exige que en los centros escolares se excluyan los alimentos insalubres, los alimentos no saludables. Porque no solo hay que decir a la gente la información, hay que crear entornos saludables. Para eso hay que evitar también la publicidad de las bebidas y alimentos envasados en los centros educativos y limitarlos. Y esto es lo que prevé esta ley andaluza. Como también la ley de Baleares, adopta medidas para conseguir que haya un entorno menos favorable para que los menores accedan al alcohol. Esperemos que iniciativas como esta sigan adelante. Les damos de aquí la enhorabuena a las dos comunidades autónomas. Y llegamos a la recomendación de salud, a la sección de la recomendación de salud. Hoy vamos a hablar de la intolerancia con el machismo. Lo que una mujer siente o cómo la desigualdad y la estructura patriarcal la afectan psicológicamente es a menudo tan difícil de entender para los hombres, como decía alguien, como un cubo de, hacer un cubo de Rubik en 20 segundos. Aún así, hay que intentarlo. Se mueren demasiadas mujeres en España y eso es solo la punta del iceberg de las agresiones que se hacen diariamente, de las agresiones de maltrato, las agresiones de violencia machista y las agresiones sexuales. No lo debemos permitir y los hombres somos parte de eso. Somos parte de esta sociedad que ha creado una sociedad en la que el patriarcado es tan prevalente y crea barreras, dificultades para una sociedad más libre, una sociedad más digna, una sociedad más saludable. Por lo tanto, ¿qué recomendación hacemos aquí? Yo le voy a decir a que Laura y Blanca, que están aquí, si hacen una recomendación corta. Laura, tú misma, una recomendación a la población. Tú ya has hecho alguna más, pero di alguna más.
Una recomendación, pues que no juzguen a las mujeres, que se las respete, que se vean iguales a ellas, que no las consideren en un escalón inferior, que justo, son personas.
Justo como decías, ¿por qué se tiene que saber el peso de una mujer? ¿A santo de qué? ¿Por qué decírselo a ella? Nosotras nos tenemos que saber el peso de qué. ¿Y Blanca, qué dirías?
Por ejemplo, no insultes a una mujer. Una mujer y un hombre somos iguales. No insultarías a un hombre por ser hombre, no insultes a una mujer por ser mujer.
De acuerdo, estamos en ello. No cosifiques, posiciónate, denuncia, no agredas, no maltrates, no abuses, sé cívico, sé digno. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Y ya con poco tiempo, pero vamos a decir algo sobre la franja crítica. Estamos en las políticas sobre contaminación, importante la contaminación porque causa muchos problemas de salud. Y nosotros aquí criticamos la timidez de las medidas. Hay demasiado tiento, demasiado miedo al montón de medios de comunicación que critican lo mínimo que hacen los ayuntamientos que quieren ir contra la contaminación. Desde aquí les diríamos, no tengáis miedo, ir hacia adelante, que esto es para mejorar el bienestar de la población y también contribuye en las medidas contra el cambio climático. Por lo tanto, hay que ser menos tímido, más contundente cuando se defiende el bienestar y la salud de la población. Un poco apresurados, ¿verdad? Pero esto ha sido todo por hoy. Ha sido magnífico porque hemos tenido a Laura y Blanca explicándonos algo tan importante como es el machismo en la medicina y las formas para solucionarlo. Nos veremos el próximo martes hablando de un tema muy relevante que es manos limpias. Lo importante que es tener las manos limpias en todos los sentidos y también en medicina. Hasta pronto. Jugar amb els teus cabells, que jo t'he de m'estir a prop.